Continuamos nuestro tiempo, continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con José Manuel Pedrosa. José Manuel Pedrosa es profesor titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Alcalá. E investiga en el terreno de campo buscando pues relatos y estudiándolos y comparándolos. Tiene sobre estos temas más de 30 libros publicados. Con él vamos a comenzar en estos espacios abiertos una serie que hemos titulado Del mito clásico a la leyenda urbana. Bueno, lo primero, darle la bienvenida. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
José Manuel, este primer programa de esta serie lo hemos titulado Mito, leyenda, cuento y chiste. Bueno, son cuatro aspectos diferentes y a mí me gustaría comenzar por definirlos, por saber pues qué es un mito, qué es una leyenda, qué es un cuento y qué es un chiste. Luego ya pues profundizaremos un poco más en los siguientes minutos. Podemos empezar con el mito, por ejemplo.
Bueno, los cuatro son cuatro géneros de la literatura que tienen cosas parecidas y cosas diferentes. Todos ellos son relatos narrativos que cuentan historias más o menos complejas, ¿no? Y se diferencian, pues, en lo que sigue. El mito suele situarse en un tiempo de orígenes y en un espacio local para la comunidad que cuenta el mito. Por ejemplo, los mitos griegos se están ambientados en Grecia, ¿eh? Los mitos indios en la India y los mitos japoneses en Japón. Los personajes de los mitos son dioses, semidioses, héroes, son personajes muy importantes en los momentos de orígenes de la comunidad. Y además el mito tiene un trasfondo religioso. Es decir, nosotros llamamos mito a los mitos griegos, pero en aquel momento no eran mitos, eran religión. La religión de los griegos era lo que llamamos los mitos de los griegos. Lo que pasa es que nosotros tendemos a llamar religión a la nuestra y a la de los demás la llamamos de otra manera, mito o magia o lo que sea, ¿no?
Sí. Los mitos por profundizar un poquito más. El mito entonces sería con personajes prácticamente no humanos, o por lo menos el humano tendría una trascendencia menor, serían personajes de más elevado rango. Sí. Y sin embargo, luego lo que sí me gustaría, cuando ya se definamos tanto el mito como la leyenda, como el cuento, como el chiste, es lo que es el mito moderno, porque también ahora utilizamos muchísimo, por ejemplo, la palabra es que es un mitómano. Sí. Esto quiere decir, supongo que no hablaremos de este mito en origen, sino de mitos de ahora mismo.
Sí. Es que la palabra mito se ha manipulado bastante, se ha vaciado bastante de sentido. O sea, hoy se llama mito a cualquier cosa, hasta mitos que vemos en la televisión, que son personajes que en realidad tienen poco de heroico, digamos, ¿no? O de sobrenatural, ¿no? Entonces la palabra se ha estirado mucho y ha pasado a designar otras cosas. Pero como género literario, el mito es esto, un tipo de relato de orígenes protagonizado por dioses, semidioses o héroes,
¿eh? Aunque se ha nombrado como principal el mito griego, hay mitos pues en más regiones, en más sitios.
En todas partes. En España tenemos muchos mitos. Lo que pasa es que la gente no conoce la mitología española, la de orígenes, pero hay muchísima. No sabe que los fundadores de España fueron el rey Avis, por ejemplo, y el rey Hispán. Hay toda una mitología que conocemos gracias a las fuentes clásicas y que luego pasaron a las medievales. Por supuesto, es una mitología inventada, ¿no? Pero se habla mucho de Hércules, que fue fundador de, supuesto fundador de varias ciudades españolas, que pasó por Segovia o por La Coruña o por las columnas supuestas del Estrecho, ¿no? Entonces, hay toda una mitología de orígenes en España muy importante y muy desconocida también.
Bueno, pues hablaremos a lo largo de estos programas, hablaremos también de esta mitología española. Me parece interesantísima y además, pues siempre es importante también pues volver a nuestros propios orígenes. Y en cuanto a la leyenda, ¿cómo la podemos definir?
Pues la leyenda es otro tipo de relato que cuenta también una historia sobrenatural, con algunos tintes de sobrenatural, pero se sitúa en un tiempo considerado histórico por la comunidad que cuenta la leyenda. O sea, no es un tiempo de orígenes del principio nebuloso, sino es un tiempo histórico. Por ejemplo, hay leyendas que hablan de los moros, del castillo de los moros, o de la cueva de los moros, o del tesoro de los moros. Pues la gente que las cuenta No sé muy bien cuál era ese tiempo los moros, pero era un tiempo que para ellos está en las coordenadas de su pueblo. Además, la leyenda tiene un carácter local, es muy local. La leyenda es, en el pozo del pueblo hay tal la mano negra que sale, o en esa casa hay fantasmas, o en ese monte se ve la figura de una niña que quedó petrificada por desobedecer a su madre, etcétera. La leyenda es sumamente local y está protagonizada también por personajes que el pueblo considera reales e históricos. Puede ser desde los moros, aquellos que forman parte de la identidad del pueblo, hasta hay leyendas que la gente cuenta en primera persona. Hay gente que cuenta cosas que supuestamente les han pasado a ellos en tal casa, que se metieron una noche en una casa y que vieron fantasmas, o que le pasó a su padre o a su abuela, que iban por un camino y le salió una bruja, etcétera. La leyenda tiene un carácter muchísimo más centrado en unas coordenadas de tiempo y de espacio muy familiares y muy cercanas a la comunidad.
Nunca o casi nunca la leyenda puede estar basada en hechos que han sido reales de algún modo, aunque transformados.
Muchas leyendas parten de un hecho histórico o supuestamente histórico. A veces ya es imposible a posteriori desentrañar lo que hubo, y que, bueno, como una bola de nieve que va creciendo y va desarrollándose, pues va dando lugar, va adquiriendo tintes cada vez más fantásticos. Pero sí, hay muchas leyendas que están protagonizadas. Por ejemplo, el Cid fue un personaje histórico y de él se cuentan muchísimas historias en España. Hay muchos lugares en España, el Pozo del Cid, las huellas del Cid, el Castillo del Cid, que llegan a lugares donde el Cid no pasó jamás en su vida. Hay un pueblo en la frontera de Portugal y Badajoz, Barrancos, donde hay un castro del Cid, por ejemplo, y allí el Cid nunca estuvo, ¿no? Etcétera. Entonces, muchas veces el personaje histórico lo hubo, pero lo que se cuenta de él es inventado.
Bueno, pues también hablaremos de leyendas. ¿Y el cuento?
El cuento es otro tipo de relato que cuenta una fábula, una historia, pero tiene unas características muy diferentes. El cuento se sitúa en un tiempo y en un espacio totalmente indeterminados y ficticios. Es decir, érase una vez en un país muy lejano. El érase una vez, ese, pues no se sabe. O sea, los personajes de los cuentos están flotando en el espacio y en el tiempo. Suelen ser además personajes absolutamente esquemáticos, sin ninguna personalidad propia. No es como en la leyenda, que cuenta cosas muchas veces psicológicamente muy cercanas, ¿no? Lo que le pasó a uno mismo, incluso, ¿no? En el cuento, no. El rey, la princesa.
Son más estereotipos.
Estereotipos, absolutamente. Muchas veces en los cuentos no se da el nombre al personaje. Hay algunos que sí, pero la mayoría no. Es la princesa o el ogro, o se apareció la bruja o la madrastra. Y no se dice ni siquiera el nombre. Y hay madrastras a montones en los cuentos, o princesas o príncipes. Entonces, el cuento, para sus emisores y para sus transmisores, para todo el mundo, tiene un carácter de ficción, de inverosimilitud. Al contrario que la leyenda, que la gente se las cree, y al contrario del mito, que la gente los cree en el sentido religioso. El mito es religión, la leyenda es verosimilitud, creencia, y el cuento es ficción, fábula.
¿Y el chiste?
El chiste es un subgénero dentro del cuento. El cuento tiene varios subgéneros. Los críticos de la literatura han establecido varios subgéneros. Los solemos clasificar en cuentos de animales, cuentos maravillosos, cuentos religiosos, cuentos que llamamos novelescos o de amor, de aventuras amorosas. Luego están los cuentos de ogros, luego los cuentos satíricos, y luego los cuentos formulísticos. Los formulísticos son estos que repiten, por ejemplo, los cuentos de nunca acabar, o los que son como trabalenguas, etcétera, ¿no? Pues bien, los cuentos que llamamos satíricos, que son muchísimos, son los chistes. Lo que pasa es que la palabra habitual, como son tan comunes, digamos que se han emancipado en nuestra tradición. Y le llamamos chistes, aunque tienen otros nombres, chascarrillos, etcétera, bromas, burlas. Pero en realidad son un subgénero dentro del cuento, el subgénero de los satíricos.
¿También este subgénero, estos cuentos satíricos, se dan pues en todos los países o en casi todos?
Totalmente. Todos los estos géneros de los que hemos hablado, no solo los cultivan todos los pueblos, cada uno tiene su repertorio de mitos, de leyendas, de cuentos, de chistes, sino que lo más curioso es que se transmiten de un pueblo a otro. De hecho, existe un catálogo universal de los cuentos que empezó a hacerse hace más de 100 años. Lo empezó un finlandés que se llamaba Antti Aarne, lo continuó un norteamericano que se llamaba Steve Thompson, que hizo una gran versión muy conocida en los años 50 del siglo pasado, y hace 2 o 3 años un alemán que se llama Uther, Hans-Georg Uther, ha publicado en 3 tomos la versión nueva de todos los catálogos del catálogo de cuentos mundial. En ese catálogo todos los cuentos del mundo están numerados, y debajo de cada número y de cada, por ejemplo, está el de Caperucita, el de Blancanieves, todos los cuentos, hay unos 2.500 números, ¿eh? Algunos tienen bis, y, o sea, dentro de cada número no había a veces solo un cuento, sino que hay varias ramas. En total debe de haber, se han encontrado en el mundo unos 15.000 o 18.000 cuentos. Y nosotros, los que estudiamos este tipo de relatos, cuando escuchamos un relato o lo leemos, tenemos que estar preparados, igual que un zoólogo o un botánico va a un sitio y ve una planta y debe saber qué planta es y a qué orden pertenece, a qué familia, etcétera. Pues nosotros debemos saber eso.
Hay que saber qué tipo de cuento. No siempre será fácil. Hay veces, porque hay interrelación entre todo lo que estamos hablando. Por supuesto, si hablamos de cuento, todavía más, porque todos son cuentos. Uh-huh. Pero también hay interrelación entre los mitos, entre las leyendas. Pues los cuentos, bueno, entre el chiste, que ya hemos dicho que es un subgénero del cuento.
Pues sí, muchas veces estudiar todo esto es complejo, porque la voz es un género dinámico que está siempre cambiando. Nosotros lo llamamos a esto contaminación. Es decir, muchas veces un cuento, en vez de ser un cuento, es la mezcla de varios cuentos. Una madre, cuando cuenta cuentos a sus hijos, si necesita más tiempo para que se termine de dormir, pues mezcla unos cuentos con otros, ¿no? A eso le llamamos proceso de contaminación. Entonces, eso complica el estudio, pero es que además, muchas veces, un mismo argumento, según los localizadores de tiempo y de espacio que le pongamos, puede servir de mito, puede servir de leyenda, puede servir de cuento o de chiste. Es decir, una historia, un mito clásico como el de Jasón y Medea, se sigue contando hoy en día en muchos lugares como cuento. Es el cuento de la hija del diablo, que aparece en muchísimas recopilaciones de cuentos de todo el mundo. En algunos lugares como leyenda, porque se identifica con sucesos, con lugares de allí. Y hay a veces incluso versiones burlescas también como chiste. Entonces hay un trasvase continuo que hace que todos estos géneros pues sean difíciles de estudiar, pero también fascinantes.
Desde luego resulta fascinante, y por eso vamos a continuaremos el próximo sábado dentro de esta serie del mito clásico a la leyenda urbana. Bueno, hoy hemos intentado definir lo que es un mito, una leyenda, un cuento y un chiste, pero bueno, quedamos emplazados para el próximo sábado. Muchísimas gracias, profesor Pedrosa.
A vosotros.